Y para el final hablamos de un comienzo, porque así fue que se da este anuncio de la empresa sueco-chilena Montes del Plata, que ha confirmado que va a invertir 1.900 millones de dólares en la construcción de la planta de celulosa, que sería en principio la más grande del mundo, un puerto y una unidad generadora de energía en Punta Pereira, en el departamento de Colonia. Bueno, ya se sabe, hay cifras que están en la vuelta, 3.200 trabajadores empleados en promedio en los 27 meses de construcción, 6.000 en el pico. Esto va a ser cuando coincida la construcción civil con el montaje de la planta. Bueno, a su vez, la capacidad de producción, 1.300.000 toneladas, superando la capacidad actual de UPM y siendo hasta ahora, si fuera ya, si entrara ya en operaciones, sería efectivamente la más grande del mundo. Comentarios, opiniones. No hay nada para decir porque...
Año 1987, recuerdo que un informe del Banco Mundial, ante una solicitud de dinero del Uruguay, instaba al país a que se dedicara a temas de servicios, especialización en banca, turismo, y le asignaba un rol en materia forestal. Y se disparó allí...
La ley
que alentó los arbolitos que tenemos, que debe superar largamente el 1.000.000 de hectáreas.
No sé si largamente, pero anda por ahí.
Andan en
1.000.000 de hectáreas.
Sobre 18 millones de hectáreas, tenemos 1.000.000 de hectáreas. Básicamente había una orientación para el tipo de suelo, etcétera. Por lo tanto, eso razonablemente en algún momento tenía que provocar algo más que exportar rolos. Por lo tanto, me parece que procesos de industrialización deben ser bienvenidos. Ojalá tuviéramos más y que avanzáramos en términos de mobiliario, por ejemplo, que sería inclusive más intensivo en términos de mano de obra, o que en algún momento pudiéramos tener la posibilidad de hacer papel. Aunque en una nota que tú hiciste ayer, el economista Kaufman, que está al frente, señalaba que el papel es necesario tenerlo más cerca del comprador. Como que ahí había una dificultad como para que el país hiciera un proceso mayor en la materia. Pero creo que es muy saludable. Me llamó la atención cierta actitud de distancia del intendente Zimmer, como que él prefería mantener el departamento con otra estructura entre turismo y la producción granjera. Él me dio la impresión de que mostraba como una cierta distancia, tipo, quiero tener un poco de cuidado con esto.
Yo no te deseo. Me parece que Zimmer como...
Pero bienvenido.
Sí, Zimmer como el resto del país, digo, creo que es una buena noticia en líneas generales. Creo que UPM, Bondnia, aventó todas las dudas y los temores sobre la contaminación, los niños que se iban a morir, etcétera, etcétera. Creo que abrió un camino. Creo que Uruguay, además, con esta nueva gran inversión, se confirma como un país forestal, pero sobre todo creo que genera las posibilidades de aumentar los desarrollos madereros, es decir, de empezar a agregar cada vez más valor a lo que exporta. Yo no escuché lo que dijo Kaufman respecto a la posibilidad de producir papel, pero sé que hay una cantidad de aplicaciones derivadas de la madera, de hecho ya se están hay pequeñas empresas que lo están planteando en el país y que hacen determinadas actividades sobre la madera. Me parece muy importante el desarrollo. Creo que además es la confirmación de una política que, como bien señalaba Rubén, viene de fin de los años 80, el primer gobierno de Sanguinetti, con la sanción de la ley forestal, confirmada después en el gobierno Blanco, se siguió adelante y aceptada finalmente por el Frente, que en algún momento había planteado sus resquemores y sus dudas, pero que hoy, ya desde el gobierno de Tabaré Vázquez, está confirmando que esta es la línea.
Ahora, hay algunas críticas, ¿no? ¿Por qué una zona franca? ¿Cuánto queda en el país? Por ejemplo, el senador comunista Eduardo Lorie dijo hoy que la inversión de Montes de Plata va a generar muy pocos recursos para el país.
Claro, Lorie siempre es folclórico, ¿no?
¿Qué opina Platero?
Mira, en primer lugar, yo creo que desde el momento en que se aprobó una ley forestal, esto estaba en el camino. No íbamos a plantar eucalipto para exportar rolos, que no valen nada y son voluminosos. Está claro que esto terminaba en la fábrica de celulosa. Ahora, y ojalá terminara en una industrialización mayor. Si no, no tenía sentido. 50 kilómetros de transporte de los rolos ya los hacen casi antieconómicos. Así que esto estaba desde el momento en que se aprobó la ley. Y la ley demostró tener enormes virtudes, entre otras cosas nos ayudó a entrar en el plan Brady suavemente, a aterrizar suavemente la deuda. Ahora, además quiero señalar una cosa, estas son las inversiones que son de veras inversiones. Porque si yo vengo y compro una fábrica de galletitas que ya está instalada,
lo que pasa es
el dueño del frigorífico esconde la guita o se va para el financiero, no hubo inversión. Exacto. Hubo un cambio de dueño.
Bueno, coincide que el caso del frigorífico Pool,
generación de una
el caso del frigorífico Pool, que noticia hoy, va a implicar, por lo que se anuncia, que el futuro ex dueño del Pool va a poner una planta de...
Una mayor inversión de
cemento.
Creo que es lo que deberíamos vigilar. Cuando vos vendés algo, preguntarte qué vas a hacer con la plata. Si es que queremos contabilizar el ingreso como inversión.
Sí, de todas maneras yo me rehúso a aceptar de que fatalmente la plantación de árboles debía conducir a esto, porque uno ve lo difícil que fue, en definitiva, que Bondia viniera aquí, como primero la tendencia fue a ir a Argentina y los problemas que tuvo la Argentina. Hubo que hacer méritos desde este lado, bastantes méritos, vencer bastantes tropiezos. Digo que hay un mérito allí del gobierno de Valle, evidentemente, en ese momento. O sea que digo, no necesariamente el tener árboles trae las industrias. Creo que el país y esta nueva inversión lo prueba, tiene que presentar una cantidad de normas favorables.
Bueno, ¿no? Carlos vivió de cerca este proceso también. Cerramos contigo esta ronda, Carlos.
Bueno, creo que es una muy buena noticia, excelente, que confirma, a pesar de algunas dificultades, a Uruguay como receptor de grandes inversiones, y que un poco es la culminación del proceso que se inició con la ley forestal y que demuestra que el planteo de leyes y de políticas de largo aliento, con largos horizontes, tomadas un poco como política de Estado por sucesivos gobiernos, generan finalmente estos cambios estructurales, porque lo de la afectación generó un cambio estructural en el país que no está ajeno a todo lo que pasa después con los otros sectores, ganadero y agricultor, y la suba del precio de las hectáreas y demás. Creo que es la demostración que un proceso serio, bien planificado, con los años, más allá que lleve sus 20 años, termina o sigue transitando, mejor dicho, por una senda que es positiva para el país. En cuanto a estos emprendimientos, bueno, la mayoría de edad del Frente Amplio en el gobierno, ya que en su momento se opuso bastante duramente al tratado con Finlandia y lo que podía hacer Bondia, y hoy recibe estas inversiones de brazos abiertos. Creo que es positivo, demuestra que a veces en la oposición se juegan roles que no son los más patrióticos, pero bueno, son las reglas de juego aparentemente y lamentablemente.
A punto que no ha surgido la preocupación ambiental en esta mesa, como por ejemplo lo que plantea Andrea. Pregunta, Uruguay natural, basurero del mundo. Las papeleras son pan para hoy, hambre para mañana. Ninguna alegría me da ir contaminando la cadena polutiva del papel, dice Andrea.
Andrea, está demostrado que no contaminan. En Europa, al lado de las grandes capitales, al lado de Helsinki, por ejemplo, tenés tres papeleras de estas y toman el agua que sale de las papeleras. Digo,
Andrea, que no conoce el Uruguay profundo, nunca pasó por Conchilla, que era un pueblo perdido, era como un libro de historia. Dejó de existir cuando dejamos de venderle arena al puerto de Buenos Aires hace 100 años.
Quita una cosa a la otra.
¿Pero quién dijo que contamina?
No, yo no estoy diciendo que no. Pero
la Argentina
no que sí ni que no, pero es un abordaje, por lo menos para generar un debate.
Yo creo que hay técnicas,
una conclusión.
Que hay técnicas. Digo, siempre la industria, siempre algo de contaminación aporta.
Estamos contaminando nosotros ahora.
Encendemos un auto, el motor de un auto, y contamina. O sea,
no
que
hay
eso...
contaminación peor que el hambre. La falta de trabajo.
Bueno, como decía aquel boxeador, más trompadas del hambre.
Más trompadas del hambre. Ahora, ¿el asunto cuál es? Si somos un gobierno capaz de hacer corregir aquello que contamine, que dañe el medio ambiente, y de ponerle la mano a estos grandes capitales que va a exigir políticas nacionales y control poderosas.
Gracias, Carlos Ramela, que está allí. Antonio Mercader, que está aquí, Rubén Villaverde también, Eduardo Platero, gracias por haber estado aquí, nos reencontramos.
Chao, me peleé con Mercaderes, no cumplí la función del Tano Valente.
Va a llamar Valente ahora a decir, no cumpliste con lo que... No sé si había un compromiso.
No había concierto previo.